¿Cuántos habéis traído Biblias? ¿Sí? ¿Cuántos no habéis traído las Biblias? Lo cual da señal de que has memorizado todo, y entonces ya no hace falta tener el libro, hermano, así que... Ya bien, estáis aquí para estos momentos de reflexión en la Palabra de Dios. Y vamos al libro de Juan. Vamos a hablar de un tema muy básico en esta tarde, muy básico. Incluso en esta noche vamos a mirar 5 versículos en el libro de Juan. Y la palabra que quiero compartir, hace un par de domingos estuvimos aquí, no, fue el domingo pasado en la mañana, tuvimos una reunión en la mañana, y estuvimos juntos algunos, y yo abrí la Biblia a Juan 13, y hablamos acerca de esto, pero voy a elaborarlo más en esta tarde. Estamos en Juan 13, versículo 23, y me gustaría hablar acerca de una de las cosas más sencillas, más básicas de toda la Biblia, pero ponerlo en un énfasis en esta tarde por los próximos minutos para ayudar a incluso librar a algunas personas que a lo mejor llevan ciertos pesos en sus vidas en este aspecto. Y esto es el concepto de quién es la persona que Jesús ama. ¿Quién es la persona que Jesús ama? Juan 13, versículo 23, dice, uno de sus discípulos a quien Jesús amaba estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Uno de sus discípulos a quien Jesús amaba. Ahora, ¿a quién se refería? Los estudiantes de la Biblia, ¿a quién se refería? A Juan. Porque si lees los versículos y sigues en el contexto, luego se ve contextualmente que Juan hablaba acerca de sí mismo. Incluso concuerdan todos los eruditos bíblicos que Juan refería a sí mismo. Entonces Juan estaba diciendo a el discípulo o él quien Jesús amaba. ¡Qué refrán! ¡Qué frase! ¿Verdad? Este hombre tenía quemado en su corazón un concepto. Él tenía una identidad clara acerca de su relación con Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Saltas rápidamente. Juan 19. Juan 19, versículo 26. Y aquí leemos, cuando Jesús vio a su madre, al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Cristo estaba colgado sobre la cruz. Allí estaba su madre desolada. Y él, muriendo en el acto de agonía, de sufrimiento, vemos el enorme detalle, entre comillas, del corazón de Cristo. Al mirar a su madre y mirar a ese discípulo a quien él amaba y les puso juntos. ¿Sí? Sí, mira, aquí está tu madre, aquí tu hijo. Y dice, el próximo versículo dice que de aquel tiempo... Y de aquel tiempo moró ella en la casa de Juan. Pero vemos allí por un momento la tremenda seguridad de Juan. Juan era una persona muy segura. O sea, él no se refería a la persona que amaba a Jesús. No. Se refería a la persona a quien Jesús amaba. Él estaba muy seguro. Incluso... hace muchos años en seminario, él quien enseñaba historia del cristianismo, nos leyó una anécdota acerca de lo que era Juan el apóstol cuando ya estaba muy mayor. Así que en los últimos días de Juan o años de Juan no podía andar bien y le llevaban en un lecho a las reuniones cristianas. Y al entrar en el lecho y a ponerle allí, delante, cerca, a donde pues él quien oraba o enseñaba, y siempre le daban la oportunidad de decir algo. Y entonces cada vez que se levantaba un poco y decía algo a la gente, decía, hijos, amaos los unos a los otros. Y era su palabra. El amor fue algo grabado, clavado en el espíritu y el corazón de un simple marinero desde muy joven. Cuando él tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, con Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, él fue impactado por el amor de Dios. Tan impactado que a lo largo de su libro, él se refiere como a él quien Jesús amaba. O sea, algo tan seguro en él, seguro del amor de Dios. Y hay muchas personas que no están seguras acerca del amor de Dios. Seguimos en Juan 20, versículo 2. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo a quien amaba Jesús. Y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. O sea, aquí la tercera vez que encontramos esta frase. Luego, el próximo capítulo, Juan 21, lo vemos dos veces en ese capítulo. Versículo 7, dice entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro, esto fue después de la resurrección, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Y versículo 20, Pedro dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahí conectamos a Juan de nuevo, porque Juan estaba en la última cena, recostado sobre el pecho de Jesús. Entonces, él en su propio libro, así, si tuviéramos aquí en esta noche conferenciantes de todo el mundo, ¿a quién se levantaría para presentarse así? ¿Verdad? Y Juan mismo hubiera podido ponerse de pie aquí y muy humildemente decir, pues soy Juan el apóstol, uno de los doce. ¿Sí? O el autor del mismo libro de San Juan. ¿Sí? O el que también escribió el gran libro de Apocalipsis. Él era discípulo, era evangelista, era maestro, era autor, era todo eso, sí. Pero su identidad principal en su vida era él quien Jesús amaba. Su identidad principal era él quien Jesús amaba. Y mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿cuál es tu identidad principal? ¿Cuál es tu identidad principal? Hace unos 20 y tantos años, cuando yo tenía como 20, yo estaba llevando a un grupo de jóvenes y hubo un tremendo mover en aquel momento. Muchos jóvenes vinieron a Cristo, había chicos atletas, había ex-drogadictos, había chicos escolásticamente de los mejores. Hubo chicos problemáticos, gente que había huido de casa. Hubo de todo. Y fue un tiempo muy intenso de unos 6-8 meses cuando unos 200 jóvenes vinieron al Señor. Y lo que dijiste, Jorge, va a pasar en Madrid, lo digo. Vamos a ver un gran movimiento de jóvenes en Madrid. Está en el aire y hay muchos que están viéndolo en el Espíritu del Señor. Y creemos que va a haber algo enorme, algo maravilloso en cuanto a la juventud de Madrid y en España. Pero aquí, pues yo vi algo en algunos jóvenes en aquel tiempo. Tantos jóvenes viniendo a Cristo. Hubo un chico que tocaba en un grupo de rock y era bastante conocido. En nuestra ciudad de 60, 70 mil habitantes, todo el mundo le conocía, era una cara muy conocida. Tocaba el bajo, tenía el pelo largo y era muy conocido. Y era mi tocayo, además, Gregorio, tenía el mismo nombre. Pero este chico, recuerdo, tengo una imagen en mi mente de él. Una noche, porque a veces hacíamos acampadas y los chicos saliendo de la ciudad y en el campo con las brasas y las estrellas y alabando al Señor con una guitarra. Y recuerdo este chico animando al Señor una noche ahí bajo las estrellas, llorando con lágrimas por las mejillas, diciendo, Señor, te amo tanto. No sabes cuánto te amo. Pero Señor, de verdad, no sabes cuánto te amo. Es que te amo tanto. Te amo tanto, tanto te amo, Señor. Oh, eres tan bueno para mí. Y me acuerdo cómo él estaba envuelto en un descubrimiento del amor de Dios, que no lo habías visto antes. No era un chico, su familia no era religiosa. Nunca había entrado en ningún tipo de iglesia en su vida. La cruz solo existía para joyería, nada más. Y de repente un joven encuentra a Jesucristo. Tiene un encuentro con Dios. Y siente el amor de Dios. A veces necesitamos aprender a recibir. Es como igual que aprender a dar. Muchos necesitamos aprender a dar, pero también necesitamos aprender a recibir. De verdad, en esta misma mañana, cuando estaba pensando en esta noche, en casa, Rebeca de viaje, los niños dormidos y yo en el sofá, simplemente hay así, Señor, te necesito y quiero conocerte más. Quiero entrar en tus brazos. Quiero que me abraces. Quiero saber cuánto me amas. ¿Cuántos hacéis eso? Es un ejercicio maravilloso. Yo lo hago muy a menudo. Seguramente más de los que se atreven a levantar las manos. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos saber que estamos en sus brazos. Necesitamos saber, como dice en Isaías, que hemos sido grabados en la palma de su mano. Hay algo precioso y seguro cuando nosotros sabemos que Dios nos ama. Pero hay algo incluso más cuando llegas a poder decir, yo soy el quien Jesús ama. ¿Quién eres tú? Pues yo soy el quien Jesús ama. Tengo otras identidades, pero mi identidad principal, yo era, tengo que hacer, soy esto, pero yo soy el quien Jesús ama. Más que cualquier otra cosa en mi vida. Sé que Él me ama incondicionalmente, sin reservas, completamente. Que es así que Dios nos ama tanto. Desde luego Juan estaba obsesionado. Él sabía que Dios le amaba. Él estaba completamente seguro en el amor de Dios. En esta tarde no estamos hablando acerca de cómo sentimos nosotros acerca de Dios. Estamos hablando de cómo siente Dios acerca de nosotros. Cómo Él se siente cuando Él piensa en ti y en mí. Y algunos no han recibido el amor de Dios. Incluso entran en el cristianismo y van por todos sus pasos y saltan cuando dicen que hay que saltar y hacen cuando dicen que hay que hacer, pero realmente no paran y no reciben el amor de Cristo en esta dimensión. No lo deja entrar en sus vidas para poder recibir de Dios su amor. Así que cuatro puntos en esta tarde, cuatro puntos en los próximos minutos. Punto número uno. Te conviertes en lo que percibes que la persona más importante de tu vida piensa de ti. Lo digo una vez más. Te convertirás en lo que tú percibes que la persona más importante de tu vida piensa de ti. Y además los psicólogos y sociólogos concuerdan con esto, lo llaman el espejo del ego. Cuando una persona, como cuando una persona se casa con otra persona y hay modificaciones a lo largo de los años, ¿verdad, Herb? Hay pequeñas cosas, Rebeca y yo lo hemos visto. Lo que ella piensa de mí, me he convertido en ciertas áreas en lo que ella piensa de mí. Y viceversa, lo que pienso yo de ella, ella se ha convertido en un sentido y de alguna forma en eso. Y eso ocurre en nuestras vidas. Ahora, el problema es cuando la persona más importante de nuestras vidas no es Jesús. Ahí es cuando entras en problemas. entras en problemas cuando eres mujer y tu padre siempre quería un varón. Debería ser niño. ¿Sí? Y una niña, y lo he visto, una mujer, una niña, pasa toda la vida intentando conseguir la aprobación de un padre. Y muchas veces las cosas negativas que ella percibe o él percibe de otros es lo que ellos se convierten en ser. Entonces, ¿quién es la persona más importante de nuestra vida? No es una cosa ligera, es muy, 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 muy importante. Y padres, la cosa más importante de tu vida no deben ser tus hijos. Y muchas veces es así. Hijos, padres, padres, hijos, esposos, esposos. Ten cuidado. Ahora, no quiere decir que estamos dividiendo familias. No somos cristianos radicales causando problemas en familias y separando hijos, ni mucho menos. Unimos la familia. En mi familia, la cosa más importante de mi vida es Jesús. En la vida de Rebeca también es Jesús. Antes de conocer a Rebeca, antes de tener a Rebeca como mi novia y luego como mi esposa, cuando yo era muy joven, tenía otra novia. No tan maravillosa como Rebeca. Y cuando yo me convertí, ella estaba muy feliz, porque ya no le mentía más. Ya no le traicionaba más. ¿Verdad? Yo voy a ser honesto. ¿Cuántos honestos aquí hay? A ver si hay alguno. Y un día le dije, porque algo pasó en mi vida. Me quedé enamorado de Jesús. Le vi, recibí su amor, recibí su perdón. Y en vez de estar gozosa, estaba envidiosa. Porque vio parte de mi afecto dirigido hacia otra persona. ¿Podéis entender lo que estoy diciendo? Una persona estaba envidiosa de Dios en mi vida. Desde luego, no quería decir que yo quería abandonarle ahí, aquí, y estaba en un segundo plano. De hecho, por fin podría yo ser una persona válida para su vida. Pero, sin embargo, ella lo tomó al contrario. Y resintió el hecho de que hubo otro afecto en mi vida. Prefería el sinvergüenza que tenía antes que el que... No, no sé. Pero al final nos separamos en dos caminos porque yo tenía otro enfoque. Dios me dio la persona más maravillosa que ha existido jamás en este planeta excepto Jesús. Pero bueno. Ahora, cuando pensamos en lo que es la persona número uno en nuestras vidas, cuando el número uno es número uno en nuestras vidas, todo se pone en perspectiva. De hecho, cambiamos porque le vemos. ¿Sí? Versículo 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Al verle a Él, al ser yo soy Él quien Jesús ama, algo cambia en nosotros, porque le vemos como la cosa más importante en nuestras vidas. De hecho, yo soy mejor padre, mejor esposo, por el hecho de que tengo a Él como lo más importante en mi vida. Así es. Número uno es que te conviertes en lo que percibes que la persona más importante en tu vida piensa de ti. Número dos es el amor de Dios da y da y da y no se rinde. Da y da y da y no se rinde. Famoso versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Que dio su propio Hijo unigénito. ¿Sí? Para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando pensamos en que de tal manera amó Dios al mundo. Hay un rockero famoso que tocó en un grupo americano en los años 70, era muy famoso, se llamaba Kansas. Pues ese grupo, la voz principal del equipo, se convirtió hace unos años, y él escribió una canción que me tocó mucho. Dice, porque Él está dispuesto o estaría dispuesto a volver a hacerlo. No tiene que volver a hacerlo. Pero vamos a borrar 2000 años por un momento y pensamos hoy. Si no hubiera muerto en esa cruz, Dios está dispuesto presente a morir por mí y por ti. Lo ponemos tan distante a veces que no lo hacemos relevante a nuestras vidas. Él lo haría de nuevo si no lo hubiera hecho. Porque Él está tan dispuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nos ama a nosotros. Y nos ama a nosotros. Que Él da y da y da hasta su propio Hijo. Yo prediqué el funeral de uno de mis hermanos hace unos años. Algunos de vosotros ya lo sabéis y vivisteis conmigo esa experiencia. Y me tocó a mí ponerme delante de mi familia, mis padres, el shock, porque era un accidente de coche, el todo lo que era la incredulidad del momento. Nadie podía verlo, nadie podía captarlo. Sus hijas adolescentes, su esposa, mi familia, todos allí delante de mí. Y yo diciendo, Dios mío, ¿qué digo en el funeral de mi propio hermano? Y las primeras palabras que yo dije eran estas: si no duele, no es amor. Si no duele, no es amor. Y cuando Dios fue colgado en Cristo Jesús sobre la cruz, lo que le dolió no fue solo los clavos, porque Él amó, y el amor duele. El amor tiene sentimiento. Los sentimientos que tú tienes, Dios tiene también. Porque hemos sido creados en la imagen de Dios. Entonces Dios puede sentir. Algunos tienen la idea de que un Dios que es como un trozo de madera, que no tiene sentimiento. Dios siente, según la Biblia. De hecho, yo hice una predicación una noche solo acerca de los sentimientos de Dios. Ahora, cuando pensamos que Dios ama tanto y dices, tú me amas tanto, tú puedes decir en esta noche, yo soy Él o ella quien Jesús ama. Tú se lo dices, dilo ahora mismo en voz alta, yo soy Él quien Jesús ama. Una vez más, yo soy Él quien Jesús ama. Es quien eres. Eso es quién eres. Tú eres la persona que Jesús ama. Así es. Dios se da y se da y no se rinde. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Oseas. Vemos que los hijos de Israel habían desobedecido a Dios tanto, habían violado las leyes, habían distorsionado sus palabras. Habían, entre su perversión y su rebelión y su traición, habían hecho tantas cosas contra todos los mandamientos de Dios. Entonces Dios tiene al profeta Oseas. Y le dice a Oseas, quiero que te cases con esta persona Gomer. Gomer era una prostituta. Cuidado, chicos, con todas las mujeres llamadas Gomer. Pobre Oseas tuvo grandes problemas con Gomer. Porque ella, después de casarse, fue infiel una y otra vez. No solo antes, que había tenido hijos en su prostitución, pero después, ella fue infiel a Oseas. Y Dios dijo, así es mi pueblo. Mi pueblo ha sido infiel una y otra vez conmigo. Yo he sido el esposo fiel, y mi pueblo ha sido infiel, como lo que vives ahora con Gomer Oseas. Y las palabras de Oseas deberían haber salido de Oseas de una forma profundísima, por haberlo vivido él mismo. Viendo lo que yo estoy viviendo con esta mujer, lo ha vivido y lo está viviendo nuestro Dios. Sin embargo, básicamente dijo en Oseas 11, jamás me daré por vencido contigo, oh Israel. Te seguiré, te perseguiré con mi amor, seguiré contigo, aunque seas tú, oh Israel, infiel a mí, yo seguiré contigo y te perseguiré con mi amor. Así es. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en la historia en Juan 15, del hijo pródigo, hijo rebelde. La historia es que este chico vino a su padre, un padre rico, tenía otro hermano, tenía muchos siervos, tenía muchos bienes, muchas cosas materiales, y dijo: papá, dame mi herencia. Según los eruditos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en la cultura hebrea, eso fue una bofetada. Eso hubiera sido como decir: papá, como si hubieras muerto, quiero lo que me corresponde en la muerte tuya. Era una separación, no solo de los bienes, sino también de la misma familia. Demandar antes de morir el padre era el último insulto. Y entonces este joven se va con lo suyo y lo malgasta y en pecado, en muchas cosas, y termina en la pobreza, termina en la basura con los cerdos. Y un día se le ocurre: pues mi propio padre, en la casa de mi padre vive mejor que yo los siervos. Pues vuelvo y ruego y a ver si me dejan entrar, como si fuera yo nada más que uno más de los siervos. Y va preparando sus palabras y su argumento en el camino. Pero no vemos esa reacción del padre. El padre dice que estaba mirando, contemplando por la ventana, como si estuviera añorando, pensando en su hijo, pensando: ¿dónde estará? ¿Estaría bien? ¿Está protegido? ¿Está cubierto? ¿Ha prosperado? ¿Qué le ha pasado? Y cuando le ve de lejos, ¿qué hace el Padre? El Padre Celestial sale corriendo hacia ese hijo pródigo. Y no le importa cómo es, no le importa que está sucio, que está mal, que ha desperdiciado todo lo que le había dado. Viene y ¿qué hace? El mismo hijo está más avergonzado que el padre, lo cual vivimos muchos de nosotros. Y le abraza y le y empieza el hijo: papá, yo no he sido digno. Y intenta dar su argumento, pero el padre quita eso y dice: no, trae sandalias, trae anillos, venga, vamos a hacer una barbacoa grande, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer algo maravilloso, vamos a ponerle vestidos nuevos, porque mi hijo perdido se ha hallado. ¿Qué es lo que nosotros vemos allí en esa historia? ¿Qué es lo que está intentando comunicar Dios tantas veces a lo largo de la Biblia y en otros pasajes después? Justo lo que Juan encontró en su sencillez: Él me ama a mí. Me ama, de verdad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la parábola del pastor? El pastor no se rinde, sino busca esa última oveja hasta encontrarla. ¿Qué es lo que encontramos en la historia de la viuda? No se rinde hasta que encuentra esa última moneda. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto? Estamos viendo el corazón de Dios hacia nosotros, Él tomando la iniciativa en medio de lo malo que somos, en medio del fracaso nuestro. ¿Qué es lo que vemos en el ladrón al lado de Jesús en la cruz? Un hombre que no ganó nada, que no había hecho nada bien, obviamente había robado porque era ladrón, pero a lo mejor había asesinado, desde luego había mentido. Y ese hombre que era nada religioso, no había ganado su lugar en el cielo. Yo lo he dicho en otra ocasión, estoy seguro que era la persona más insegura andando por las calles de oro en el cielo. A ver si me pillan, es que no merezco estar aquí, ¿sí? Mirando por su espalda. ¿Por qué? Porque era un ladrón que entró gratis, sin haber ganado nada. Hoy estás conmigo en el paraíso. Vaya bono, ¿eh? Le tocó la lotería al lado de Jesús mismo en la cruz, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que arrastra a todos los que pueda, porque quería que tuviéramos nosotros comunión con Él. Así es, así es. Todos podemos declararlo desde aquí: yo soy Él quien Jesús ama. Yo soy Él quien Jesús ama. Punto 3, no puedes hacer nada para hacer que Dios te ame más, y no puedes hacer nada para causar que Dios te ame menos. Lo digo una vez más. No puedes hacer nada para hacer que Dios te ame más, y no puedes hacer nada para causar que Dios te ame menos. Así es. Su amor no está condicionado en cuanto a tu comportamiento. No quiere decir que Él aprueba todo lo que haces. Yo amo a mis hijos. No es que ya no les amo cuando no hacen las cosas que deben. ¿Sí? No estoy aprobando lo que hacen. Me duele lo que están haciendo. Pero les quiero. Yo he visto padres vaciar cuentas, vender coches, vender propiedades, pues eliminar su seguridad futura por un hijo pródigo. Y lo he visto en muchas ocasiones. ¿Sí? Lo he visto en mi propia casa con mi hijo menor, con mi hermano menor. Mis padres dispuestos a hacer lo que sea. ¿Sí? Y eso es lo que cuesta a la gente religiosa. Se ahogan con este concepto de que no puedo yo ganar el amor de Dios, porque piensan a veces que tienen que ganar su amor. Pero no puedes ganar el amor de Dios. El amor de Dios ya está aquí. Tú fuiste creado por Él. Te ama, te quiere de todos modos, a pesar de lo que eres. Te quiere. Justo en ese agujero. ¿Sí? Ahora, ¿aún en medio de las cosas malas te puede amar? Sí. No puede amarte menos. No puede amarte menos, para decirlo de una forma. ¿Sí? Y si te has estado latigando por tus pecados y por las cosas que has hecho y por tu pasado y el desastre que has hecho de la vida, de acuerdo, déjalo ya y recibe el amor de Dios. Deja que Él te ayude a andar libre, no quiere decir volviendo a eso, pero libre en el amor y la aceptación incondicional de Dios. Dios te ama tanto. No puedes ganar su amor. No puedes ganar su amor. A veces me cuesta comunicar este concepto más a gente buena que a gente que ha tenido grandes problemas. Porque ellos entienden el perdón. Necesitas recibir el perdón de Dios. No vas a poder causar que te ame menos. No puedes. Yo soy Él quien Jesús ama. Me ama. Primera de Corintios 13 es el capítulo sobre el amor. Tengo un Nuevo Testamento en cuatro versiones. Y en una de las versiones dice, dice en esta, la nueva versión internacional, dice, todo el amor, describiendo el amor verdadero, dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Me gusta eso. El amor jamás se extingue. En la Biblia de las Américas dice, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? El amor es para siempre. El amor seguirá y seguirá y seguirá. Ahora, mi amor se afloja. Yo después de sacar a una persona de la cuneta 20 veces, le digo, oye, ya, ¿sí? Pero Dios tiene una paciencia infinita en su amor, no lo comprendo. De verdad, no lo comprendo, porque si lo pudiera comprender, si Él tuviera el amor mío, me hubiera tachado ya. ¿Sí? Así sé que su amor es más grande que el mío. Por lo menos. Dios dice, volveré, seguiré, porque te quiero, te quiero, te quiero. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No siendo aún perfectos, no siendo aún muy religiosos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 Corintios 13, 7, su amor nunca cesa. Su amor nunca cesa. Su gracia no tiene medida. Su misericordia no tiene límites. Así es el amor de Dios. Dios ama y ama y ama y ama y nos deja todos asombrados, y cuando llegamos al cielo nos va a sorprender otra vez. Cuando llegamos ahí vamos a ver de verdad todo lo que esto significa. Y vamos a estar asustados, chocados en el buen sentido de la palabra. Número cuatro, último punto. El amor de Dios es más fuerte que nuestros temores. El amor de Dios es más fuerte que nuestros temores. ¿Cuál es el temor más grande de la humanidad? El temor del rechazo. Vivimos controlados por el temor del rechazo. Y el temor más grande del rechazo es el temor de Dios, que a lo mejor me rechaza, a lo mejor me está rechazando, a lo mejor me tiene perdonado de una forma condicional, y no completamente, pero porque sigue vigilando. Te perdono, pero te estoy vigilando. Te amo significa que te borro eso, pero cuidado, Y algunos, lo único que piensan en cuanto al amor de Dios es algo empujado, algo llevado, como si fueran esclavos. Y es triste. Porque no es el chiste del Evangelio. No es lo que Él significaba cuando Él decía, mi amor nunca cesa. Es que nunca estoy contigo. La verdad es que si lo estoy machacando en esta noche es porque estoy intentando sacar algo de aquí para decir que Él te ama tanto. Primera de Juan 4, recuerda que seguimos con Juan, el apóstol, ahora está escribiendo cartas a las iglesias. Dijo estas palabras en Primera de Juan 4, 17 y 18, dice, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién hubiera expresado el amor perfecto? Jesús. ¿Sí? Y lo que nosotros vemos que el contexto de estas palabras es el día del juicio, que podemos tener confianza en el día del juicio. Una de las gloriosas cosas cuando llegas a conocer a Jesús es poder saber que cuando mueres, aceptado. ¿Sí? Cuando yo me muero, a lo mejor no he hecho todo perfectamente, pero sé que me quiere y me acepta. ¿Sí? Entra, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que yo quiero cuando llego ahí. Temor no debe existir en cuanto al juicio para el creyente. Debes vivir confiado que Dios es fiel y que me ama tanto y me perdona tanto, que cuando llego allí veré cara a cara lo que sea aquí. ¿Sí? Entonces, dice que en el amor no hay temor. Algunos intentan echar fuera el temor simple por echarlo. No, 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 no voy a pensar así, no voy a tener temor más. Es como intentar encajar humo, es que no funciona. ¿Sí? Porque no podemos, la única manera de quitar el temor es sustituirlo para el amor. Cuando tienes amor, y dice que el amor echa fuera, no dice que tú lo echas, dice que el amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿qué es lo que echa fuera el temor? La seguridad del amor. Cuando un niño tiene seguridad del amor de sus padres, estoy aquí, hijo. Yo no me alejo, estoy aquí. Esa seguridad le consuela y el temor se quita. Pero si yo digo, mira, cuando yo cierro la puerta y yo desaparezco, gritas y echas fuera ese temor. Pues claro, el niño está asustado. ¿Dónde vas tú? ¿Sí? El temor está echado por medio del amor. El amor de Dios, cuando tú sabes que Él te ama tanto. Hay una tremenda seguridad como Juan. Yo soy el quien Jesús amaba. Quiero hacer algo, lo hice la semana pasada muy brevemente, pero lo voy a hacer una vez más aquí. Lo hice en la mañana de la semana pasada con algunos aquí. Carlos, ven aquí un momento, dame una silla. Ponme aquí a mi lado. Carlos, por la única vez en tu vida vas a ser Jesús. No. Tú eres Jesús y yo soy Juan. Y estamos en la última cena juntos antes de ir a la cruz. Tú sabes que vas a morir pronto. Y yo soy uno de esos discípulos que yo antes era un marinero con el lenguaje y tipo bruto, los marineros, pero un día te encontré. Y fui yo impactado por ti. ¿Por qué? Porque encontré en Jesús la persona más transparente que jamás he visto. Y para algunos eso fue incomodidad, los religiosos. Pero los que deseaban conocer a Dios, los que querían conocer el amor de Dios, Él fue como un imán. Hasta este pescador bruto está recostado así, en la mesa. Seguramente tuvieron que luchar a ver quién se sienta al lado de Jesús en esta ocasión. Yo, a mí me toca, y aquí estoy, y me pongo a tu lado, y aquí estoy recostado. ¿Por qué? Porque yo quiero estar más cerca, lo más cerca posible a Dios que pueda. Aquí está Él que me ama. Ahora abrázame. Sí. ¿Sí? Porque así me da la seguridad que yo necesito. Yo sé que Jesús me ama. Lo sé tanto que cuando Él muere poco tiempo después estoy completamente deshecho. Porque jamás en mi vida había sido amado incondicionalmente como esta persona me había amado. Y luego cuando le veo resucitado, me impregna con una cosa. Él me amó a mi tata. Y vivo el resto de mi vida hasta que cuando estoy viejo, escribiendo mis cartas, hablo de ese amor una y otra vez. ¿Por qué? Porque he tenido una revelación que Jesús me ama completamente. Así es el amor de Jesús. ¿Podemos ponernos de pie en esta noche para terminar? Adiós. ¿Algunos de vosotros conocéis la canción El gran amor del Señor nunca cesa? Su misericordia jamás tendrá fin. El gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tendrá fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Hay personas aquí, a lo mejor estás aquí en esta noche y has realmente, te das cuenta de que Jesús no ha sido la persona más importante de tu vida. Han sido hijos, han sido esposo, esposa, han sido padres, ha sido alguien, pero Él no ha sido la persona más importante de tu vida, de tu identidad. Y si estás en eso en esta noche, te invito a simplemente, donde estás, ojos cerrados, levantar tu mano delante de Él, muy en alto, dices, Dios, sé que no has sido la persona más importante para mí. Otras personas han sido más importantes que tú. Hay unas cuantas manos, mantenemos nuestros ojos bien cerrados, en respeto a los demás, y las manos siguen en alto. Y donde estás, dices, Señor, en esta noche te pongo en ese lugar, perdóname. Perdóname por prioridades incorrectas, enfoques malos. Perdóname, Señor, ayúdame a poner mi vida en perspectiva. Gracias, Señor, y mis relaciones también en relación a ti. Gracias, mi Dios. Ahora, algunas personas necesitan en esta noche aceptar el hecho de que Dios te ama incondicionalmente, completamente, sin reservas. Si tú estás allí en esta noche, necesitas un toque del Señor, necesitas que Él te abrace. Ni siquiera estoy hablando de tus sentimientos necesariamente, sino estoy hablando de una realidad en tu relación con Dios. Necesitas realizar ser aceptado por Él, abrazado por Él, amado por Él. Y estás allí en esta noche, simplemente donde tú estás, levantas tu mano y dices, Dios, reconozco que necesito aceptar tu amor incondicional. Perdóname por obras, perdóname por intentar ganarlo, perdóname por tener un concepto de ti que me tiene triste, me tiene insatisfecho, me tiene atemido, me tiene desconfiado. Rompo en esta noche en el nombre de Cristo esas barreras a veces creadas por el diablo mismo. Rompemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por un fluir de tu amor en medio nuestro. Gracias por sanar nuestras vidas, por llenarnos de tu amor, Señor, como jamás hemos experimentado, por marcar nuestra misma identidad con tu amor sobre cualquier otra cosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me gustaría terminar en esta noche. Yo estoy asumiendo que todos aquí tenemos una relación íntima personal con Jesucristo. Pero si tú estás aquí en esta tarde y tú dices, Gregorio, yo no tengo la relación con Dios que tú has estado, del cual has estado hablando. Yo necesito dar ese primer paso de fe hacia Dios. Necesito que Dios me perdone de todo mi pasado. Necesito dejar que Cristo entre en mi vida como Señor. Una vez más, simplemente por si acaso, cerramos nuestros ojos. Y es la única manera, la única razón que hacemos eso es para individualizar una oración, para guardar la discreción también. Si hay alguien aquí, tú me dices, yo necesito conocer a Cristo, como tú has estado hablando, no le conozco así. Quiero que levantes ahora donde tú estás tu mano. No, no, yo quiero en esta noche dar un paso y quiero conocerle como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí? Muy bien, vamos a cantar juntos para terminar y tú se lo dices a Él. El gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tendrá fin. Nueva es cada mañana, cada mañana. Tu gran fidelidad, Señor. Tu gran fidelidad. Amén. Que Dios os bendiga. Que tengáis una semana excelente, llena.